Natalie, buen día, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Buenos
Bueno,
días.
¿cómo has recibido la noticia de ayer? Muy loco todo, ¿no?
Sí, es tremendo. La verdad que sí, tremendo. Ah, un poco también con sobreinformación, ¿no? Desde ayer hasta hoy,
Claro.
y compartiendo un montón de reflexiones, esto de, bueno, no sé, yo no soy muy futbolera, pero me atravieso un montón. Bueno, un poco también hasta preparando esta charla que vamos a tener que voy a tener con ustedes, como que hasta Maradona se pronunciaba a favor de el aporte solidario, ¿no? Y extraordinario a las grandes fortunas. Es como que hasta el último minuto siempre lo teníamos ahí como muy, muy presente del lado del bien, o por lo menos de lo que yo entiendo que es el lado del bien. Así que nada, como sí, emocionada, como todo el mundo.
Sí, tal cual. Bueno, vos ahí mencionabas, queríamos, te invitamos ahora para hablar un poquito de el impuesto a la riqueza, porque bueno, también en estas últimas horas se supo que en la comisión de la Cámara de Senadores dio dictamen y que se abriría el debate en el Senado, ¿no?
Sí, exacto. Sí, o sea, fue anteayer que el Senado dio dictamen de comisión sin ningún tipo de cambios con respecto a la ley que venía en diputados, que ya tiene media sanción, y se especula que ya en las próximas semanas, igual, bueno, esto, siempre decir esto, siento que es como cheta, ¿no?
Futurología.
Pero bueno. Se especula que podría ya convertirse en ley porque en el Senado se supone que cuenta con los votos necesarios, así que hay que ver cuándo se trata, eso es lo que resta definirse, si se va a tratar ya en la primera sesión extraordinaria, porque ya el 30 de noviembre terminan las sesiones ordinarias, o un poco más adelante, pero se supone que, bueno, que debería sancionarse ya próximamente.
¿Se ha realizado algún cambio o se espera algún cambio en la Cámara de Senadores?
Y la verdad que, o sea, lo que pasó fue eso, que en comisión por lo menos no hubo ningún cambio, que siempre hay algo, y la verdad que fue, va, siempre no, pero en general se presentan algunas observaciones y ahora pareció, digamos, como que en el Senado pareciera que es igual, es como más fácil en algún punto este tema por lo menos. Así que bueno, no sé, no pareciera ser así, hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa? Pero bueno, pareciera ser que se podría llegar a aprobar así, porque de hecho si hay algún cambio debería volver después a diputados para que se
Claro.
apruebe. No, no es lo que se está diciendo, pero la verdad es que tampoco, bueno, hay que ver qué sucede.
Claro, por lo pronto no hay cambios que se hayan hecho en comisión.
No, en comisión no, ¿no? Y bueno, también es una discusión que se está dando desde que empezó la pandemia, o sea, desde hace meses. De hecho, bueno, nos hizo pasar por infinitos estados de ánimo, ¿no? Como, bueno, primero empoderamiento, porque iba a pasar, después desilusión, porque no pasaba, bronca, enojo. Bueno, y digamos, en todo ese debate se fue construyendo, no sé, nos dio muchas perlitas, ¿no? Como varios dirigentes, empresarios y legisladores. Declarando cosas muy absurdas, como no sé,
Sí.
bueno, capaz que ya las repasaron acá, pero Funes de Rioja diciendo que tener 200 millones de pesos es apenas tener un poco más que el promedio. Bueno, no, yo creo que ahí se fue construyendo y bueno, finalmente aquí estamos.
A ver, espero no ponerte en una situación incómoda con lo que te voy a preguntar a continuación. Pero
A
bueno,
ver.
también me interesa tu mirada sobre este proyecto y es que, ¿cómo lo ves? Si es un proyecto que está bien encarado, si te parece que se quedó corto, si te parece que se podría modificar de alguna manera, ¿cuál es tu mirada?
Bueno, yo lo estuve debatiendo mucho con varias personas de diferentes ideologías, si querés. A mí, yo en particular, estoy contenta, la verdad. Pero por esto también que les decía antes de... por lo largo que se hizo y porque yo era una de las que estaba desilusionada, que dije, bueno, no, ni siquiera va a pasar esto. Y bueno, digamos, dentro de... Yo siento que, digamos, a ver, si vamos a lo técnico expresamente... No es la salvación y la revolución social para nada, uh-huh. Pero digamos, no deja de ser un aporte, y no es solo simbólico, sino que también económica y técnicamente, ¿no? Como para tener una dimensión, lo que se van a realizar, digamos, este aporte lo deberían realizar. Más o menos, es lo que había dicho Marco del Pont, es que iban a ser 12.000 personas, 11.800 personas, ¿no? Y más o menos se podrían financiar como tres rondas del IFE, tres rondas del IFE que recibieron las personas, como 9 millones de personas, uh-huh. O sea, con el aporte de apenas 0,03%, de las personas más ricas se logra sostener parte del poder adquisitivo del 20% de la población más pobre. Es verdad que es eso, bueno, son tres rondas de IFE nada más, no es que esto va a solucionar todo, pero bueno, justamente por eso se está hablando, ni siquiera se habla de un impuesto, sino que es un aporte por única vez, por esta situación de emergencia, y que tiene también, bueno, asignaciones específicas, ¿no? Como que va a ir para subsidios a las pymes, para becas para progresar, para gastos en salud. Digo, sí, qué sé yo, digamos, pensándolo como en el modelo ideal, siempre queremos más, pero dentro de, me parece, de lo que se puede hacer políticamente, a mí, yo estoy contenta. Después, es lo que les decía, que... No sé, hablo hasta con gente que por ahí es afín al gobierno y también dicen como, che, era necesario dar esta batalla ahora por un monto que no es muy representativo. Bueno, después está la izquierda que también dice, no, esto no, ni siquiera lo voto porque no representa nada. Bueno, digamos, siempre opiniones, o sea, bueno, y la derecha también que acabo de decir lo que resumir en una frase lo que pensaba, pero... yo en particular estoy contenta, la verdad. Ojalá que salga.
Bien, y frente a esas voces que se alzaron cuando se dio a conocer, cuando esto todavía recién era un proyecto que se anunciaba, ¿no? Que todavía no había entrado al Congreso y que lo tildaban de disparate, se me ocurre pensar, a nivel mundial, ¿tenemos otros ejemplos, otros casos similares donde se haya ido a fondo con un sí, con un impuesto, con un aporte, llamale como quieras, de esta magnitud.
Sí, sí, sí. Sí, o sea, como que se está intentando, perdón, hago un paréntesis, por esto que decías de impuesto y aporte, uh-huh. Se está intentando instalar esto de decir, bueno, no es impuesto, es aporte, para que la gente no tenga miedo, pero en realidad, la verdad es que, digo, tampoco es tan mal la palabra impuesto. O sea, ¿no?
De una.
Pero sí, digamos, hay iniciativas, primero que, digamos, desde que empezó la pandemia también es un debate que se empezó a dar, pero entre, o sea, la CEPAL, organismos internacionales, el FMI mismo, empiezan a hablar de, a aconsejar de esto, ¿no? De hecho, digamos, de tributar a los más ricos para, en pos de, como, financiar todos los gastos que se están dando por la pandemia y todo el impacto que está generando esta crisis. Hay iniciativas como similares en países tanto de Europa como de América Latina. Todavía no hay ninguna que esté aprobada, más allá de la estructura tributaria de cada país, ¿no? Pero en este plan. Y la diferencia es que, en general... Las propuestas las lideran los partidos opositores, o sea, así como una mirada política, ¿no? Y en Argentina y en algunos otros países lo promueve el oficialismo y, de hecho, en Argentina en particular, lo rechaza la oposición. Entre las iniciativas, digamos, llegadas a cabo por los oficialismos, hay, por ejemplo, en España, que propusieron la creación de un impuesto que se llama solidaridad cívica a quienes más tienen, y es
bastante,
muy parecido.
Bastante parecido en espíritu al de acá, por lo que veo el título.
Total, sí, y es parecido también en términos de alícuotas, es como entre el 1 y 2% dependiendo del patrimonio. Después está Rusia, que siempre resalta el impuesto del 15%, el presidente Putin anunció que va a aplicar un impuesto que es del 15% a cuentas extranjeras y el 13% para depósitos bancarios, también, ¿no? Como de más de 1 millón de rublos, qué sé yo. Después en Italia también, desde el oficialismo, quieren establecer una tasa COVID, que es como va entre el 4 y el 8%. Y en Suiza, en Alemania y en el Reino Unido también está el debate público instalado, pero todavía no hay propuestas concretas. Y después hay, en América Latina también, hay son todas como... propuestas, ¿no? Hay algunos que están más avanzados y otros no. Pero en Brasil hay 4 proyectos que están presentados, estos más por la oposición, que también es de 2,5%. Son todos medio parecidas. En Perú 1%, del 1 al 3%. En Chile también 1 o 2%. Así que no es que estamos, desfasados con respecto al mundo. También... ¿no? Con esto de los porcentajes, porque también es verdad que un 2%, un 3% frente a un patrimonio de 200 millones de pesos es un número. Así que, yo tengo esperanza.
Natalie, una de las de los argumentos, ¿no?, de la oposición tiene que ver con que en Argentina hay mucho impuesto, que se cobra mucho impuesto, ¿no? Y que eso, según lo que dicen, restringe o ahoga, ¿no?, la actividad económica. ¿Qué dirías sobre eso?
Mira, justo el otro día estaba escribiendo una nota, por una nota tuve que... estaba leyendo que Alicia Bárcena, que es la directora ejecutiva de la CEPAL, presentó en las jornadas monetarias que está organizando el Banco Central un informe en la cual hablaba del aporte a las grandes fortunas, que de hecho Heller lo recuperó cuando habló en el Congreso, defendiendo, ¿no?, la ley. Y ahora no me acuerdo exactamente los números, pero ella hacía una, para derribar este mito, ella hacía una comparación entre cuánto era la presión fiscal en los países de la OCDE y en los países de América Latina y el Caribe, ¿no? Los países de la OCDE son, los más desarrollados, se quiere, los más desarrollados.
El primer mundo, ¿no? El llamado primer mundo.
Exactamente. Y el resultado era que en todos en la mayoría de las categorías de impuestos, a la renta, en general eso, a la renta y a ganancias, bienes personales y renta, la OCDE tenía, mayor presión fiscal que... América Latina y el Caribe. Y el único, pero por bastante, a ver si encuentro la nota, pero el único país que no, el, perdón, el único, la única categoría de impuestos que no, que nosotros le ganábamos era en el IVA, en el consumo, perdón, los impuestos al consumo, que es como el IVA, lo cual eso es, claramente, los que tendríamos que estar quejando somos los consumidores y no los empresarios.
Claro, justo, corregime si me equivoco, ¿no? Pero cuando se habla del IVA, se habla de que es un impuesto regresivo en el sentido de que, bueno, justamente quienes pagan ese impuesto son, bueno, la sociedad en su totalidad, y a quienes más afecta son aquellas personas cuyo salario está casi únicamente destinado a lo que es la canasta básica, ¿no? O sea, los que más terminan aportando a la recaudación fiscal son ese sector, digamos, ¿no? Los sectores más pudientes.
Exactamente, sí. Es como que el IVA es el impuesto regresivo por excelencia, por esto, exactamente por lo que acabas de decir. Y por eso también esta ventanita que se abre con el impuesto a las grandes fortunas, un poco... Hay una esperanza de que se empiece, que es una deuda que tenemos desde hace muchísimos años, de que se empiece a rever el sistema tributario del país, que justamente por lo que vos decís es un sistema que es sobre todo regresivo porque se recauda más por IVA que por el resto de los impuestos. Y el IVA llega, digamos, no discrimina por clase social. El IVA llega al consumidor de Villa Fiorito y al de Zona Norte, digamos. Lo pagamos todos y todas. Entonces, un poco... Bueno, de hecho, Marco del Pont, que ayer fue quien es la titular de la AFIP, que fue quien expuso en el Senado, ayer no, anteayer, en la comisión, en un momento dijo, creo que casi al final... como que prometió un rever justamente el sistema tributario y dijo, bueno, me van a ver pronto por acá, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa después? Pero eso sí ya sería realmente como un cambio más profundo.
Uh-huh. Bueno, en todo este escenario también se abre lo que fue la semana pasada la visita del FMI, ¿no? ¿Quedaron ahí como algunas cuestiones sobre esta visita?
Sí, o sea, como la visita duró más o menos, creo que sí, 10 días, terminó el viernes pasado, uh-huh. Y en realidad, digamos, el objetivo que vinieron el principal era negociar un programa nuevo para ese préstamo que hemos recibido durante la presidencia de Macri, que se utilizaron más o menos 44 mil millones de dólares, ¿no? Yo creo que hay dos o tres cuestiones importantes que resultaron de esta visita. Técnicamente la misión lo que hizo es mantener como reuniones con diferentes miembros del equipo económico, desde ministros, secretarios, como varios rangos, no solamente ministros, digo, y representantes también legislativos, gente del mundo empresario. Lo que yo creo es que lo que quedó, digamos, ahí es una señal más de que el gobierno, lo que dijo Guzmán, que cuál era su intención para renegociar el acuerdo, este acuerdo de el programa de facilidades extendidas. Ahora, si quieren, hablamos de esto. Y después la revisión del acuerdo 2018, y un poco pensar en fechas y en lo que se viene. Como todos esos datos nos dejó, para mí, digamos, empezaron a surgir porque vino el FMI, entonces se empezaron a dar más certezas. Eso, primero por un lado, esto de que Guzmán ya anticipó en una conferencia de prensa con periodistas internacionales que se iba a solicitar el programa de facilidades extendidas, que eso fue el primer dato que tuvimos. Para renegociar esta deuda con el fondo. Y lo que implica es tener como un plazo de gracia, es decir, de no pagar la deuda por más o menos 4 años, o sea, 4 años y medio, algo así. Y esto llevaría como a que empezaríamos a pagar recién en el 2024. Uh-huh. Lo que tiene ese esquema es que, digamos, es totalmente distinto en plazos y condiciones al stand-by, que es el que tomó Macri, porque como da más años de gracia, lo que, digamos, como contraparte, en general, lo que pasa es que el FMI tiene más injerencia en, es decir, bueno, yo te doy como más te doy flexibilidad, bueno, pero déjame que yo te vaya monitoreando, ¿no? Los planes económicos.
Entonces, bueno, eso había aparecido en la carta de los senadores, digamos. ¿Vos crees que esa carta de los senadores tuvo algún impacto? O más bien, bueno, tal como decís, bueno, es el acuerdo así y vamos a tener que en los próximos 4 años estar esperando nuevas visitas.
La verdad es que, o sea, no sé, eso fue una, lo de los senadores, exacto, es lo que decís. No sé cuánto habrá influido eso o cuánto va a influir en el acuerdo futuro a corto o mediano plazo, pero lo que dicen en el gobierno es, digamos, se encargaron justamente porque apenas apareció la frase facilidades extendidas, fue como se encendió como el botón rojo de alerta, sí. y todo el mundo salió a decir, che, pero se mete el fondo de nuevo, digamos, acá. Y se encargaron particularmente de garantizar que ya en charlas previas se aclaró que la negociación no se van a hacer reformas de fondo. Y, bueno, de hecho, mismo Guzmán lo dijo hace poco en una entrevista, decía como... digamos, nosotros estamos viendo el programa de facilidades extendidas, pero como, ¿cómo se dice? Anacrónicamente, como que hoy en día ya no es lo mismo que en el consenso de Washington cuando te ofrecían un plan de facilidades extendidas. Vamos a ver realmente qué pasa, porque paralelamente... hubo justo esta semana, bueno, la semana pasada, algunos temas que por ahí encendieron esta alerta en algún punto, esto de que, bueno, de repente dijeron que no íbamos a emitir más plata, digamos, que se iba a cuidar mucho la emisión monetaria para evitar el deterioro fiscal, que eso no es, a mi criterio no está mal per se, pero no deja de ser un lineamiento que en general está mucho más cerca de la ideología del Fondo Monetario que de, no sé si de Martín Guzmán, porque no sé bien, pero que de un gobierno más popular, si se quiere. Sin embargo, como que se están utilizando otras herramientas, ¿no? Como no es que, bueno, no vamos a emitir más y plata... y listo, ya está, como no se va a enfriar la economía, sino que, bueno, se están sacando bonos, está este impuesto, como que se está tratando de financiar de otra forma. Bueno, después alguna señal con el presupuesto, que hablábamos la otra vez también, como esto de que el IFE no va a estar más. El envío al Congreso de una ley para legitimar la toma de deuda de los gobiernos, como que... no sé si son, bueno, el periodismo lo interpretó como señales al fondo, hay que ver realmente qué son. Hay cosas que están bien, me parece, esto del envío de una ley para legitimar la toma de deuda, me parece que es responsable, porque bueno, ya vivimos situaciones que nos llevaron a este lugar y que está bueno como prevenirlas, me parece.
Bien, Natalie, bueno, muchas gracias por este panorama que nos has hecho, que bueno, con claves, ¿no? Porque el impuesto a la riqueza parece que se va a tratar la semana que viene, ¿no? Así que ir teniendo algunas cosas en cuenta. Muchas gracias.
No, por favor. Gracias a ustedes.
Ahí pasaba Natalie Rizzo en las mañanas de Radio Futura, dándonos algunas claves para pensar las cuestiones económicas de los próximos días.